porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo.
Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre
las puertas del tiempo.
Málaga y Guernica son atacadas por la aviación fascista. En los bombardeos son asesinadas
miles de personas. Consternado por la noticia, Picasso pinta con furia el Guernica.
Se abren las puertas del tiempo, empezamos a transitar una historia maravillosa del siglo XX, comienzos del siglo XX, cuando España, luego de que Alfonso XIII abdicara, empieza a pelear por su república. Y a partir de esa construcción de una república que sufre tres gobiernos con diferentes traspiés, la lamentable historia de una guerra civil que termina con el encumbramiento de Francisco Franco, el generalísimo, como el hombre que llevó los destinos de España durante 48 años, si mal no recuerdo. Un hombre que endureció las posturas y se encargó, evidentemente, de perseguir a lo que él consideraba sus enemigos. Todo aquel que fuese republicano, de izquierda, comunista, todo aquel que tuviese una visión de una España no monárquica. De manera tal que reconstruir la historia de España en ese periodo es una de las apuestas más fascinantes que tiene la historia. Podrás encontrar millones de hombres que se involucraron en una guerra que fue la última guerra épica, si se quiere, donde el idealismo estaba enfrente de lo que era la lucha. Hombres intelectuales de todo tipo cruzaban las aguas del Océano Atlántico para llegar y pelear. Hombres comunes que conformaron brigadas internacionales que lo único que le importaba era salvar la República. Podrás ver infinita cantidad de películas que te traigan el momento de lo que significó para España esa guerra civil. Pero también los intelectuales, te decía en un principio, tuvieron un peso muy real. Era muy común que el intelectual de aquel tiempo pensara que el comunismo era la solución para el mundo capitalista. Errados o no, cada uno jugaba de alguna manera. Hoy hemos traído a nuestra querida amiga Silvina Vinci, la especialista en arte, porque vamos a hablar de El Guernica. Un cuadro con, si se quiere, una triste historia, ¿no? Que uno puede ver en el Museo Reina Sofía, maravilloso, pero que tiene una triste historia. ¿Cómo le va?
Hola, Marce.
Bienvenida.
Encantada
nuevamente
de estar acá. Gracias.
Bueno, vamos a hablar del Guernica, un cuadro encargado por la República. En realidad le encargan un cuadro, ¿no?
Sí, esto va a comenzar en enero de 1937, cuando José Renaud, quien era el director de Bellas Artes de la República Española, se acerca al atelier de Picasso en París, junto con otros representantes de la República, y le dan la noticia a Picasso de que él debe representar con una obra a la República Española, es decir, a España, en la Exposición Internacional de París, que se realizaba todos los años, donde cada país, o algunos países que estaban nombrados, tenían su propio pabellón. España iba a tener su propio pabellón. Y en un momento, como vos dijiste, ¿no? Tan convulsionado, tan movido.
Europa estaba convulsionada,
claro,
¿no?
Sí.
El periodo entre guerras europeos fue trágico.
Y especialmente España en este momento. Le piden a Picasso que haga una obra que represente a España en este pabellón, en la Exposición Internacional de París. Picasso, por supuesto, no va a negarse. Aparte, él tiene una comunión política con la República Española. Él es parte del Partido Comunista Español. Por lo tanto, acepta.
Guernica, una pequeña población al norte de España, sufrió el embate de un escuadrón de aviones de combate enemigos que sobrevolaron destruyendo edificios, casas y granjas a su paso. Ese día fueron masacradas 1.700 personas, una tercera parte de la población.
Van a pasar los meses y los meses y Picasso no encuentra inspiración, no encontraba temática. Y va a ser el 29 de abril de 1937 que abre el diario La Humanité y va a encontrarse con la noticia que sale publicada del bombardeo al pueblo de Guernica.
Un bombardeo sanguinario, por cierto.
Terrible.
¿No? Porque es un mercado, un domingo a la mañana, con una prueba de lo que era en ese momento la Legión Cóndor, que era la aeronáutica que quería probar, según se dice históricamente, Hitler, y la probaron en España.
Claro, porque el tema es que Alemania tenía prohibida la producción de aviación militar
por el Tratado
de Versalles.
Claro,
por
la Primera Guerra Mundial, una de las penas que tenía Alemania era no solamente no tener ejército o tener disminuidas sus fuerzas, sino también no poder producir armas de guerra, ¿no?
Por lo tanto, en apoyo al general Franco, la Legión Cóndor va a bombardear el pueblo de Guernica, apoyado también por, recordemos, aviones caza italianos, ¿no? De Mussolini.
Sí, claro.
Así que Hitler y Mussolini,
una triada
alineados
perfecta
con Franco, para que deciden bombardear el pueblo de Guernica porque era un pueblo que había tomado también una cierta decisión de apoyo a la República.
Entonces, vascos.
Claro, entonces también era un centro, ¿no?, de ataque importante que estaba tomando Franco. Picasso abre el diario La Humanité y se encuentra con las fotografías que se habían tomado en blanco y negro de ese momento de lo que había quedado, de lo que había sucedido en el pueblo de Guernica, y su consternación es increíble. Recordemos que se tiene noticia y fotografía del bombardeo a Guernica, porque antes había bombardeado Durango también, pero no se tenía noticia, porque justo había algunos corresponsales del diario New York Times y del diario La Humanité, justo que estaban en el pueblo de Guernica, iban a poder constatar y sacar fotografías de lo que había sucedido. Así que por eso es una de las grandes noticias que va a consternar a Europa de lo que estaba sucediendo. Es decir, parecía que de los límites de España hacia afuera no se tenía tampoco mucha noticia de lo que estaba sucediendo.
¿Qué año exactamente estamos hablando del
1937.
Bombardeo?
Claro, 26 de abril de 1937 se produce el bombardeo.
Ya había empezado lo que era el gobierno del generalísimo Franco, ¿no?
Claro, la guerra civil había comenzado.
Vamos a comentar esto, ¿no? Durante mucho tiempo la República mantuvo ciertos bastiones y Franco comenzó a avanzar, venía desde África, ¿no?
Claro.
Porque él había estado en Canarias.
Marruecos.
Claro. En realidad había territorios que formaban parte de lo que era el franquismo y había otros que habían quedado en poder,
claro,
de la República.
Claro, la primera parte del territorio de Tomás es el sur de España, porque ellos cruzan de Marruecos ayudados por la aviación italiana de Mussolini, que va a prestar los aviones para que pueda cruzar el ejército sublevado de Marruecos al sur de España. Y Guernica era un pueblo del norte que, atacando este bastión republicano, marcaba una importancia de territorio de Franco.
Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular.
Por lo tanto, Picasso, al ver las fotografías, encuentra la inspiración de lo que va a ser su gran obra que va a encontrar para representar en el pabellón español de la Exposición Internacional de París. Ahí va a comenzar. Va a pedirle a la República Española que le compre un gran lienzo. La República Española va a ser quien le da un lienzo de alrededor de 3.5 metros por casi 8 metros. Y va a comenzar a pintar. Se calcula, porque se tiene dato documentado, el 11 de mayo él comienza, antes hace unos bocetos, y el 11 de mayo comienza a pintar. Buscan un atelier que dé para pintar el tamaño mural de obra. Se encuentra en lo que era un viejo hotel del siglo XVII, en la calle Gran Agustín, que ahí va a tener un papel preponderante la amante de ese momento de Picasso, que es Dora Maar, quién va a ser quien busca el atelier, quién va a tomar fotografías y a documentar todo lo que fue el proceso de realización del cuadro de Guernica, lo que luego va a ser una documentación muy importante, por los distintos arreglos que él va haciendo mientras que va pasando el tiempo de realización de la obra. Así que el 11 de mayo comienza esta obra y va a estar terminada para el inicio de la exposición hacia julio de 1937. Lo interesante era que el pabellón estaba ubicado, de español, muy cercano al pabellón alemán, porque Alemania era la invitada especial de esa
clave,
exposición.
¿No? Que no sé si será cierta. Vos la debes saber. La famosa pregunta que corre por todo el mundo. Dicen que en un determinado momento se acerca un soldado alemán a admirar el Guernica, y estaba Picasso por ahí. Lo mira Picasso y le dice, qué maravilloso, ¿lo hizo usted? Y según se dice, Pablo Picasso lo habría mirado y le habría dicho no,
lo hicieron ustedes. Sí.
En no una se sabe, pero sorna maravillosa propia de un intelectual de la época, ¿no?
Y propia de Picasso, ¿no?
Sí,
porque
solamente
tenía esas respuestas,
sí,
podía ser. Es interesante ese pabellón español. Ese pabellón español, la República Española va a utilizar una especie de propaganda de apoyo al gobierno, ¿no? Había fotografías de García Lorca, que había sido recientemente asesinado por la milicia franquista.
Claro.
Es decir, estaba el cuadro de Guernica, había obra de Joan Miró, es decir, todos los que apoyaban y que estaban tomando el apoyo a la República Española.
Sí, claramente, bueno, hubo un estallido en este periodo entre guerras. El mundo se debatía, bueno, en un proceso republicano que para España, si queremos ahondar por qué no lo querían, tendríamos que ir un poco más atrás en el tiempo, pero no sería prudente en este mismo podcast. Y el periodo entre guerras, que significa la lucha férrea entre la derecha y la izquierda,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces era muy común que el intelectual, lo hablábamos cuando hablábamos de Siqueiros, ¿no? Siqueiros es la misma época.
Y sí.
El intelectual
que va a luchar,
claro,
para la guerra civil.
Pero es infinidad de, los, de intelectuales.
Sí.
H.G. Wells, ¿no? Hay papeles escritos por gente que participó, que son magníficos.
No, en el pabellón hay poemas de Hemingway que escribe especialmente para representar al pabellón.
Mira, yo he visto un audiovisual de época con tomas de la época realizado en ese momento. No me acuerdo el director, pero sí sé que el narrador era Orson Welles. Entonces era como que había como una compulsión a participar.
Sí,
por eso digo que fue la última guerra épica, esta cosa del hombre luchando por el hombre, ¿no?
Y esta idea de que el Guernica traspasa el tiempo,
sí, claro,
¿no? Lo que todos dicen, fue un antecedente de lo que luego también iba a suceder, la Segunda Guerra Mundial, porque el Guernica no tiene tiempo, representa a Guernica, pero también representa todas las luchas y todas las guerras en donde gran parte muere población civil, porque los 1.600 personas eran civiles que mueren, en su mayoría niños y mujeres.
En la devastación de Guernica, Picasso encontró inspiración para el tema que hasta entonces no había logrado concretar. De inmediato empezó a hacer dibujos y pinturas preparatorios.
Bueno, tal vez este hecho de que sean niños y mujeres esté representado por esto que te decía. Era un día de domingo, una mañana en un mercado, donde la gente, ¿qué iba a hacer? Comprar la comida para reunirse el mediodía, ¿no?
Y cuatro horas estuvieron bombardeando. Es decir, por eso las 1.600, calculado entre 1.600 y 1.700 personas que mueren, es decir, cuatro horas bombardeando un pueblo, ¿no?
Tenemos idea de lo que él quiso plasmar, porque cuando uno ve el Guernica, más allá de su color blanco y negro, como vos bien lo decías, porque lo especificabas cuando él abrió el diario, veía fotografías en blanco y negro. ¿Qué significa? Porque está la cabeza del toro, esa cara gritando. Uno tiene partes del cuadro, ¿no?
Sí, recordemos que Guernica tiene algo muy interesante, que es que en su mayoría aparecen mujeres en la obra y animales, ¿no? ¿Qué significa cada parte del cuadro? Picasso nunca lo dijo específicamente y con eso dejó abierto mucho, ¿no? Creo que ya pensaba en esto de que era un cuadro que no representaba solo Guernica, ¿no? Representaba mucho más. Se habla que él, en un reportaje, en la década del 60, sí dijo, en el centro del cuadro hay un caballo que muestra una expresión de dolor. Y él dijo que esa era la representación del pueblo luchando, del pueblo haciendo resistencia. En la parte izquierda del cuadro se ve muy bien una mujer sosteniendo, con un rostro deformado de dolor, de grito de dolor, sosteniendo en brazos a un niño muerto, ¿no? A su hijo. Y por encima de esta mujer, un toro, ¿no? La representación también del pueblo español, de la cultura, sí, claro, española. Y en otros sectores, en la parte derecha del cuadro, aparecen otras mujeres. Una mujer que sale de una de las casas que se logran ver con una llama o una luz iluminando. Muchos hablan que también sería una especie de representación de la libertad. También el cuadro tiene cierta esperanza, ¿no? Del soldado caído que está debajo del caballo, de su espada rota sale una flor. Es decir, Picasso tiene mucha furia,
sí, claro,
¿no? Porque tiene furia cuando ve esa nota en el diario hablando del bombardeo de Guernica, porque Dora Maar, quien está en ese momento con él, luego lo va a decir, ¿no? Él siente mucha rabia, mucha furia de lo que estaban haciendo en España, pero deja algo de esperanza, ¿no? También que se logra ver a través de la obra.
La madre que sostiene al hijo muerto clama al cielo su dolor. El toro, refugio de la madre, horrorizado espectador. Yo mismo clamando al mundo la brutalidad de la guerra.
¿Qué pasó con el Guernica? ¿Dónde estuvo? Lo tuvieron que sacar, ¿no?
Claro, cuando termina la exposición, el Guernica queda en manos de Picasso. El gobierno de la República, por supuesto, tiene en cuenta de que no puede ir a España el Guernica por la situación en la que estaba convulsionada y en guerra civil España. Y uno de los primeros espacios donde va a pisar va a ser Estados Unidos. En realidad hace una gira, el Guernica va a pasar por Inglaterra, por algunos otros países de Europa, representando también en cierta forma la República Española y también recaudando dinero, queriendo recaudar dinero para ayuda de la República. Es más, en una de las exposiciones que se hicieron en Londres, para entrar vos tenías que donar calzado, botas, que luego eso iba para el ejército de la República Española. Ajá. Así que bueno, el Guernica tenía también una cierta representación importante de peso político.
Claro.
Finalmente, en 1939, Picasso va a estar en diálogo con el director del Museo del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, con Barr, en el cual Barr le propone hacer una gran retrospectiva de 40 años de la obra de Picasso y llevar el Guernica. Así que, entre otras obras, va a ir el Guernica al MoMA, va a estar expuesto, y finalmente Picasso va a decidir, porque justo en 1939 ya había iniciado la Segunda,
sí,
Guerra Mundial,
claro,
que el Guernica no vuelva por el conflicto armado que estaba sucediendo y quedara en custodia del MoMA hasta nuevo aviso de Picasso. Así que el MoMA estuvo encargada de exponer el Guernica, lo cual en algunos momentos le trajo algunos problemas políticos
al
museo,
claro,
porque en 1939,
sí,
y ahora me voy a 1968, Guerra de Vietnam,
claro,
quienes estaban en contra de la Guerra de Vietnam le piden al MoMA que saque el Guernica, porque era una representación en realidad en contra de todas las guerras, en,
claro,
contra de lo que era la matanza de la población civil en las guerras, así que tuvo algunos conflictos, pero estuvo en manos del MoMA, en custodia, hasta que Picasso dio la orden que el Guernica iba a volver a España cuando Franco no estuviera más en el poder. Los años pasan, y luego en la década del 70, Dumas, quien era el abogado de Picasso, le dice, esto hay que dejarlo por escrito, porque ya Picasso iba siendo mayor, ¿no?
Sí, claro.
Dumas piensa, en algún momento Picasso muere, ¿y qué pasa con el Guernica, no?
Uh-huh.
Así que van a dejar por escrito que el Guernica va a poder volver a España cuando se recuperen las libertades individuales.
Uh-huh.
Así que no es solo cuando muere Franco y cuando ya está en el gobierno el príncipe Juan Carlos, ¿no? Que va a ser,
sí,
quien,
sí,
luego,
sí, claro,
toma la transición, sino que recién después de 1981, cuando ya Picasso estaba muerto, porque Picasso muere en 1973, va a volver el Guernica.
Muere antes
España,
que Franco.
Claro.
Muere antes,
claro,
de la salida de Franco.
Claro.
Sí.
Muere, por lo tanto, por suerte había dejado documentación escrita, porque también hubo conflicto con los herederos de Picasso, ¿no? Que hubo bastante conflicto con la obra de Picasso y los herederos.
¿Dónde vivía Picasso en el periodo de franquista?
En el sur de Francia. Nunca volvió a España.
El ejército franquista había bombardeado el museo. Dejar los cuadros en la pinacoteca era un riesgo muy alto. Sin embargo, no todos los especialistas del patrimonio estaban a favor de sacarlos del museo.
Bueno, esto que dice Luli, con respecto a Picasso, nunca volvió a España, es una repetición, ¿no? Que se da en personas comunes también, ¿no? En gente que por ahí cuando volvió durante mucho tiempo después era observada detalladamente por haber participado como parte de las milicias de la República. Y yo me acuerdo de haber entrevistado a un señor que había sido sacado de niño para ser educado en Rusia. La contención que le habían dado en ese momento creando colegios tanto en la Unión Soviética como en México. Y que cuando él vuelve en el año 57 le permiten volver como escultor que era, pero la obligación era presentarse todos los meses en el ayuntamiento. ¿Para qué? No sabemos. Pero estaban observados, ¿no? Entonces era muy común que no volviesen. Por eso creo que hubo tanta diáspora, ¿no?, con respecto a los españoles en el periodo franquista.
Me gustaría señalar especialmente que el gobierno de la República lo había nombrado director del Museo del Prado a Picasso, cargo que no ejerce, no termina ejerciendo. Documentalmente sí, él era director del Museo del Prado, pero nunca pudo ejercerlo de hecho, porque luego se inicia la Guerra Civil. Y acá me parece interesante el papel de la República Española con respecto a lo que fueron la recuperación o el proteger los tesoros del Museo del Prado meses antes de que se iniciara la Guerra Civil. Es decir, hubo un antecedente ya de ver qué es lo que podía llegar a suceder, porque Franco tenía la idea de, por supuesto, de tomar Madrid, que era, iba a ser un punto importante. Así que
no pasaran.
Antes de que se produjera el bombardeo, que finalmente terminan bombardeando parte del Prado, sí, se habían logrado guardar y mantener a salvo gran parte del tesoro del Prado y de otros museos e iglesias de Madrid. Uh-huh. Las obras de arte van a ser trasladadas a Valencia. Luego de que Valencia también termina siendo tomada por el franquismo, va a ser trasladadas a Barcelona y finalmente van a ser trasladadas a Ginebra. En la Sociedad de las Naciones, la República Española le pide que por favor proteja parte del tesoro. Estamos hablando de obras de las Meninas de Velázquez, de los fusilamientos de Goya. Y acá hay algo importante, porque cuando Aznar decide que, Manuel Aznar, quien era el presidente en ese momento de la República, decide que hay que sacar las obras más importantes del Prado, muchos de los conservadores de las obras de arte del Prado entran en duda, ¿no? Era un momento de guerra civil o de enfrentamiento, claro. Estás poniendo en, mejor guardémoslos en los sótanos, ¿no? Uh-huh. Y Aznar lo deja en claro, dice: repúblicas puede haber muchas, pero tesoros no.
Claro.
Es decir, otro Velázquez no va a haber.
No, imposible.
Las Meninas no va a haber, entonces hay que ponerlo a salvo. Así que en muy poco tiempo, en 70 camiones, se va a trasladar, con lo poco que tenían del poco tiempo para poder armar un traslado de esta magnitud de obras, va a ir pasando, ¿no?, primero en Valencia, después en Barcelona, hasta llegar a Ginebra.
Ajá.
Finalmente, en 1939... Franco estaba en el poder,
sí,
se había iniciado la Segunda Guerra y se va a decidir que las obras que estaban en Ginebra vuelvan a España, vuelvan a Madrid. Así que con bastante
temor,
se va a trasladar en tren, van a pasar por Francia, van a hacer todo el traspaso por Francia con el tren sin luz, ¿no?, con las luces apagadas para que no fuera bombardeado por los alemanes, y finalmente van a llegar a España, van a volver. ¿Sí?
Qué increíble, ¿no? Bueno, Luli, hemos recorrido una pequeña parte de la historia de la Guerra Civil Española. Yo creo que se merece varios capítulos.
Sí.
Soy una apasionada de la Guerra Civil Española, así que podemos contar muchas cosas. Te agradezco nuevamente
por haber... Últimas recomendaciones.
Sí, yo quiero eso, algún libro de lectura que pueda completar la
información. Picasso, a lo largo de la historia del arte, genera mucho amor y odio.
Ajá.
No podemos dudar que fue uno de los artistas más importantes del siglo XX. Generador de una de las vanguardias junto con Braque, que es el cubismo, ¿no?, que rompe la concepción de arte que había hasta el momento, ¿no? Estamos hablando alrededor de 1907, 1908. Y hay un libro de Jean Berger que se llama Fama y Soledad de Picasso, que es muy interesante porque ahí te muestra mucho de la crítica, ¿no?, también de Picasso, ¿no? Porque uno a veces lo endiosa a Picasso, pero también, ¿no?, algo de...
La crítica de su actitud, de su forma de vida, de ver las cosas.
De todo, así que es interesante.
¿Cómo es? Repetímelo.
Fama y Soledad de Picasso, de Jean Berger. Después me parece importantísimo que si interesa conocer más sobre el Guernica, realizaron un trabajo espectacular en el Museo de Reina Sofía, que es donde finalmente termina el cuadro, ¿sí?, de Guernica, en este Museo de Arte Contemporáneo en Madrid. Vía web pueden encontrar lo que se llama Repensar el Guernica. Es toda una serie de documentación que el año pasado hicieron increíble,
sí,
de más de 2.500 documentos, donde hay fotografía, entrevistas, todo el paso del Guernica a lo largo de la historia, documentación inédita que había hasta el momento de Picasso.
¿En qué lugar?
En la web del Museo Reina Sofía. Buscan Repensar el Guernica y está todo. Hay videos, hay documentación fotográfica. Y después, si interesa lo que es el Prado y lo que fue esta protección del tesoro del Museo del Prado, hay dos documentales muy interesantes, se llama Las Cajas Españolas, uno, y el otro Salvemos el Prado.
Ah, mira, como Salvemos el Louvre, sí. Viste que teníamos como un adelanto, así una visión superior. Querida Luli, siempre un encanto tenerte en el programa.
Un placer, gracias.
Estas puertas del tiempo se abren para, bueno, descubrir estos momentos que, como siempre decimos, son pequeños momentos de la historia, pero que hacen a la gran historia. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima, sí, por supuesto.
Gracias.
Málaga y Guernica son atacadas por la aviación fascista.
En los bombardeos son asesinadas miles de personas. Consternado por la noticia, Picasso pinta con furia el Guernica.
Porque la historia no tiene por qué ser aburrida. Y ella sabe cómo hacerlo. Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre las puertas del tiempo.